Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
Pablo Martínez, buenos días.
Buenos días, Iñaki.
Bueno, en primer lugar, ¿qué hacía un culé confeso como tú en la peña madridista?
Bueno, te lo voy a explicar. La peña madridista de Torrevieja, la nueva ubicación que tiene últimamente, está al lado de mi casa y precisamente bajaba a tirar la basura y me vi a Tomás Roncero, que le dije, pues bueno, unas palabritas ahí internamente que... Me salió como forofo que es del Real Madrid, no como tertuliano o periodista. Yo creo que es más forofo que otra cosa.
Bueno, es forofo y también dentro de lo que es el ámbito de la radio y la televisión, pues también él hace un papel de forofo, aunque él siente cada victoria o cada derrota del Real Madrid con pasión, ¿eh?
Sí, realmente en el programa que nos referimos que dan de madrugada en Mega, pues hacen más de prensa rosa que de otra cosa. Sí, sí. Y el chiringuito es así.
Bueno, pues ahí estuvieron los socios del Real Madrid que quisieron acompañar a Roncero en la peña del Real Madrid, incluido el Capi que tienen. Hay una gran fotografía, supongo que esto será la peña, una gran fotografía del nuevo Bernabéu, ¿no?
Sí, tienen un mural, tienen dos pantallas, sí, muy grandes, y luego tienen un mural del nuevo Bernabéu que han dejado la peña muy bien. Antiguamente era la peña del Athletic de Bilbao.
Ah, el mismo local que estaba la peña del Athletic Club de Bilbao, ahora está la peña madridista.
Así es.
Bueno, y Tomás Roncero, que se dio un baño de masas en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, que luego pues ya partiría para hacer el... Real Sociedad, Real Madrid, del que ahora hablaremos. Bueno, vamos a empezar hablando del líder. No podemos estar más contentos los simpatizantes del Barça con este equipo que no solo gana, sino que está jugando al fútbol de maravilla en unas circunstancias muy especiales, porque si repasamos la media de edad del Barcelona es impresionante, Pablo.
Como bien dices, con 4 chavales y medio, el Barcelona está líder, ha ganado todos sus encuentros y el equipo de Hansi Flick está transmitiendo muy buenas sensaciones. El alemán, tengo entendido que en el vestuario ha caído de pie, aunque todavía no controla el idioma, parece ser que solamente se comunica en inglés. Los jugadores están muy contentos, sobre todo por el rendimiento físico, porque cuando vino y empezó la temporada dijo que el equipo necesitaba un buen empujón físicamente, que cuando llegaba la media parte del segundo tiempo, por allá por el minuto 70, se desmoronaban y le costaba mucho. Ha metido un preparador físico que le está dando mucha caña y el equipo de la superestrella, Lamine Yamal, que el chaval ayer con sus dos goles fue otra vez MVP del partido, y con 17 años recién cumplidos, está rompiendo todas las estadísticas, porque está siendo un jugador tremendo. Dani Olmo ha caído también muy bien en el equipo, parece que lleva toda la vida jugando en el FC Barcelona, también metió su gol. Ahora se ha confirmado la lesión que le va a apartar 5 semanas de los terrenos de juego. ¿Y qué más? Pues destacamos a Pedri, que con su golito, cuando Pedri está físicamente bien, es un portento. Valde por la banda hizo muy buen partido y Lewandowski en su partido 100 no mojó, pero ahí están las estadísticas. El polaco lleva 63 goles, creo que lleva, con el Barcelona. No va a igualar los 80 y pico que metió Luis Suárez en sus primeros 100, porque bueno, Suárez tenía de escuderos a Messi, ya sabemos, Neymar, tenía a Xavi, Iniesta y todo el equipo Dream Team de aquel entonces, que fue el Barcelona, que maravilló a todo el mundo. Y bueno, ahora con el alemán, pues buen sabor de boca con un equipo que, como he dicho, están jugando 4 chavales y parece que gusta.
Es destacable, ¿eh? Pau Víctor, 22 años. Ferran Torres tiene tan solo 24. Lamine Yamal, 17. Fermín, 21 años. Pedri, 21 años. Gavi, que se le espera que vuelva pronto, 20 años. Marc Casado, que ayer hizo un partidazo, 21 años. Héctor Ford, 18 años. Gerard Martín, 22 años. Alejandro Valde, 20 años. Pau Cubarsí, 17 años. Repito que es increíble cómo estos chavales salen, porque Marc Casado hizo un partido ayer a la altura de Busquets.
Me gustó mucho Marc Casado en la sala de máquinas. Igualar o seguir la trayectoria de Sergio Busquets es muy difícil, pero recordemos que Busquets vino del filial también, le dio la alternativa a Guardiola y se ha convertido en un mito del FC Barcelona. Me recuerda, tiene muchos toques de Sergio Busquets, pero vamos a darle a los jóvenes tranquilidad, no vamos a meterle presión porque la liga es muy larga.
Escucha, mira, me escribe un madridista y dice si seguís hablando así, en 10 minutos habéis ganado la Champions. Yo no sé lo que va a pasar en la Champions ni lo que va a pasar en la Liga, pero es un hecho objetivo que todo lo que nos hemos aburrido en las últimas temporadas, viendo jugar al Barça, ganara o perdiera, ahora vuelve a ser un equipo divertidísimo, vertical. Ayer le pudo haber metido 10 al Girona. ¿Que el Girona no es el del año pasado? Bueno, depende, vamos a ver. Vamos a ver, aquí parece que solo hay una vara de medir al Barça, que es en el Clásico, que por cierto todavía no hay fecha. Sabemos que es el fin de semana, 27 o 28 de octubre, pero parece que solo haya una vara de medir. Lo que estamos diciendo es que este Barça, este Barcelona, es un equipo que hace un fútbol muy divertido, que es capaz de desarbolar al Girona. En media hora lo dejó groggy y que de momento lleva 15 de 15. Luego vendrá la competición europea, llegará los partidos frente al Madrid, al Atlético de Madrid, pero que nos estamos divirtiendo como hacía tiempo que no nos divertíamos viendo al Barça, eso es un hecho innegable.
Sí, es un hecho. Mira, las sensaciones son, el Barcelona está jugando ahora mismo con el 80% de jugadores de la cantera y está jugando muy bien y va líder. Lo que va a pasar a final de temporada no lo sabemos, lo que va a pasar en Champions no lo sabemos, igual gana la Champions en el Madrid como siempre, pero lo que es un hecho, que por ejemplo el Real Madrid está jugando con Dani Carvajal y el resto con jugadores todos extranjeros. ¿Qué va a pasar ahí? Pues es cuestión de valores, es cuestión de que el equipo no ha tenido dinero para fichar, no lo sé. Pero todo se decidirá en el transcurso de la temporada y ahora hablaremos del Real Madrid, que con su gran Kylian Mbappé está arrancando. No ha empezado muy bien, pero está arrancando y el Madrid siempre es peligroso. Mañana va a jugar en Champions y recordemos que es su competición fetiche y hay que tener en cuenta al Real Madrid. Hay que dejarnos de... No vamos a hablar de las tonterías, porque son tonterías de Vinicius, ese jugador tan grandioso que empezó a mandar a callar al público de Anoeta.
Yo de Vinicius tampoco voy a hablar más, porque efectivamente me parece un gran jugador, pero su comportamiento dentro del terreno de juego es inaudito. De hecho, voy a decir una cosa que será la última vez que la diga. Creo que todos sus compañeros de profesión, incluidos los jugadores de la plantilla del Real Madrid, deben estar un poco hartos de los gestos de Vinicius, de las protestas de Vinicius, que si no fuera él, cualquier jugador del Valladolid, de cualquier otro equipo, acabaría a la mitad de los partidos expulsado. Pero bueno, no voy a ser yo el que hable más de Vinicius. Para mí es un jugador que no sabe estar en un terreno de juego y le falta el respeto a las aficiones, a sus compañeros, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya, que es un grandísimo jugador, indudable. Bueno, pues el Barça dando muy buenas sensaciones. El Barça que juega esta semana en competición europea
contra el Mónaco el jueves.
El Mónaco que fue el que le metió 3 o 4
3 en el Gamper, ¿no? 0-3 en el Gamper.
Vamos a ver si se toman la revancha ahora los del Barça. Hablamos del Real Madrid. Un Real Madrid que gana, aunque el otro día, pues la Real también mereció más. Tres palos, tres ocasiones clarísimas, que lo normal es que dos de ellas hubieran acabado en gol. Pero, repito, gana con dos penaltis. No vamos a discutir si fueron los dos o no lo fueron, porque, repito, aquí no hay aclare con esto del VAR. Pero la sensación que da es que el Madrid sigue echando de menos a Toni Kroos y que el Madrid no, a estas alturas de temporada, que es muy temprano, todavía no ha cogido ritmo. Le vi hacer cosas a Mbappé el otro día que dije, madre del amor hermoso. Porque claro, yo Mbappé lo he visto jugar con la selección, con el Paris Saint-Germain, poquito. Pero le vi hacer tres o cuatro cosas a Mbappé el otro día que dije, cuando este jugador, o sea, cuando ese equipo engrase con Mbappé, Vinicius y compañía arriba, tiembla Europa.
Mbappé es un superjugador, yo lo tengo muy seguido desde los tiempos del Mónaco. Mbappé estuvo en el Mónaco, brilló, hizo un temporadón y el PSG pagó una fortuna por llevárselo y así le ha rendido como superestrella que es. Cuando el jugador encuentre su sitio, porque Ancelotti lo ha desplazado un poco de la banda y diga de engrasar la máquina, va a ser una metralleta de meter goles. La nota negativa del partido del Real Madrid ayer fue la lesión de Brahim, que salió como titular y tuvo que salir luego lesionado del encuentro. Como dices, la Real tuvo tres palos, mereció más. El Madrid metió dos goles, los dos fueron de penalti, uno de ellos discutido. Que ya no vamos a hablar de esto porque, como has dicho, no hay aclare con el VAR. Y poco más que añadir porque el Real Madrid está tercero, empatado a puntos con el Atlético Madrid. Viene un clásico de por medio en unas semanas. Va a jugar Champions mañana y el equipo de Ancelotti no podemos darlo por muerto porque tiene una plantilla muy buena. Para mí la única pega es que peca de tener poca patria en este sentido. Como he dicho, solamente Carvajal como jugador español en el once titular es algo que nos gustaría que fuera más llamativo, porque el fútbol español tenemos muy, muy buena...
Sí, pero esa es la política de Florentino. Antes era Pavones y Zidanes y ahora es solo Zidanes. Es decir, el Real Madrid no tira de la cantera porque tiene poder adquisitivo como para comprar jugadores de primer nivel y considera pues que es mejor comprar a Bellingham, a Camavinga, a tantos otros, que fijarse en el mercado español. Entonces, Florentino lo tiene claro, él quiere seguir ganando Copas de Europa y cree que este es el modelo. Entonces, los chavales de la fábrica, que así se llama la cantera del Madrid, pues, excepto que salga algún crack muy destacado, no tienen paso. Es decir, ahora mismo, ¿qué chaval de la cantera le puede quitar el sitio a Mbappé, a Vinicius o a Rodrigo? Imposible.
Ninguno.
Es que no hay hueco.
No lo hay.
El Madrid que tiene lesionados a Álava, Bellingham, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni, aunque alguno de ellos creo que vuelven para esta misma semana. Y no sé si este próximo fin de semana tenemos un Atlético de Madrid, Real Madrid. Creo que toca, ¿no? ¿No te suena que haya un...? A mí me suena, Real Madrid español. Vale, pensaba que antes del clásico frente al Barça también había un partido frente al Atlético de Madrid. Creo que... Ah, mira, me están diciendo que es el día, no es esta semana, sino el 29.
Vale, la siguiente.
Ahí tenemos ya una buena prueba de toque para el Real Madrid, que sin jugar bien está segundo, está a cuatro puntos del Barça y preocupación cero entre los madridistas.
Sí, con el equipazo que tienen, el Real Madrid no tiene por qué preocuparse.
Preocupación cero. Por cierto, me comentan que cuando vuelvan los lesionados del Barça, ¿dónde van a ir los jóvenes? Pero es que algunos de los que hay lesionados son jóvenes, porque Gavi es un crío. Ansu Fati, que ojalá vuelva a su mejor nivel, también está ahí.
Sí, Ansu Fati va a volver seguramente, dijo Hansi Flick, que el próximo jueves contra el Mónaco le dará unos minutos para probarlo. Y oye,
el problema va a ser cuando vuelva el holandés
De Jong
y Araujo, pero bueno... Claro. Cualquier entrenador quisiera tener...
Bueno, a Cubarsí no le va a quitar nadie el puesto. Y a Casado, no. Pues sí, De Jong va a estar ahí como jefe de distribuir el equipo como buen jugador que es.
No sé si tuviste suerte... Suerte de ver el partido del Atlético Madrid-Valencia.
Sí, estuve viendo un rato.
¿Lo viste?
Sí.
Yo es que ayer no pude verlo. Cuéntame, ¿cómo jugó ayer el equipo del Cholo?
Pues mira, con goles del inglés Gallagher y la araña Julián Álvarez, que hicieron sus dos primeros goles con el equipo colchonero, a mí lo que más lástima me dio, entre comillas, fue ver al Valencia cómo se hunde cada vez más. A la semana que viene tiene que ir a jugar contra el Girona, ha jugado contra el Barça, ha jugado contra el Atleti de Bilbao, ha jugado contra el Atlético de Madrid. No es excusa, pero está último en la clasificación. La temporada se le está haciendo muy larga al equipo del Pipo Baraja, que no ha ganado ningún partido. Y el Atlético de Madrid, pues está jugando al Atlético de Madrid, como siempre.
Lo que pasa que ahora con jugadores de más calidad, ¿eh? Recordemos los goleadores de ayer, como bien decía Pablo, Gallagher, fichaje nuevo, Julián Álvarez... la gran estrella, en principio, o llamado a ser la gran estrella del equipo, que también marcó, y cómo no, Griezmann, que ayer también acudió a su cita con el gol. Es decir, plantilla el Atlético de Madrid tiene para competir. Otra cosa es que su entrenador decida ponerlos a todos, porque claro, el Cholo, mucha gente hablaba de un tridente Griezmann, Sorlot, Julián Álvarez, pero no sé si es algo...
No sé lo que le pasa al Cholo, que todavía no los hace coincidir en el once titular a los tres. Se ve que los está probando, o manías que puede tener el argentino en este aspecto. Pero lo que sí que te digo, que el Atlético de Madrid yo creo que va a pelear por el título, o se lo va a poner difícil, para mí a priori, que no es tampoco una novedad, Real Madrid y Barcelona, que van a ser los candidatos a ganar.
Yo creo que el Atlético de Madrid este año sí que puede pelear la Liga, ¿eh? Porque aunque tiene también competición europea, si las lesiones le respetan, al final, a su manera, el Cholo va a ir sacando los partidos. Ahora, si pega luego el petardazo en el campo del Valladolid, en el campo de, ¿qué te voy a decir yo?, del Español o de cualquier otro, pues ahí se deja la Liga. Pero yo creo que si va ganando a los rivales que en teoría debe ganar, yo creo que puede pelear la Liga. Me comentan por aquí que el Valencia, pues eso, que Hugo Duro lesionado, Rafa Mir que está apartado del equipo, y que el dueño del Valencia, que recordemos es un empresario... pues no sé si tailandés o una cosa así.
Sí.
Que no. El Valencia está sin el campo nuevo.
El empresario asiático Peter Lin está convirtiendo al Valencia en un vertedero de futbolistas, porque lo poco que tienen bueno lo venden. Mira, Mamardashvili, que es un porterazo, ya está fuera porque... se va a quedar este año, pero ha fichado por un equipo inglés, como todos sabemos. Cualquier equipo que le esté jugando medio que al Valencia, le está ganando, porque hoy en día es un equipo sin alma, y es un equipo que, ojo, la segunda división acecha, la permanencia está muy cara. El año pasado ya tuvo un momento de bajón, que luego se recuperó un poquito y titubeó con los puestos de descenso. Pero el Valencia puede ser este año candidato a segunda, con los pocos partidos.
Yo, ojalá que nos equivoquemos, pero efectivamente el Valencia tiene que arrancar. Y la solución no está en cambiar al Pipo Baraja, porque esa suele ser la solución más fácil. Cambiamos de entrenador, lo van a hacer, porque evidentemente si el Valencia es incapaz de ganar en Girona o puntuar en Girona y pierde el siguiente partido en casa... probablemente el que caiga será el Pipo Baraja, pero el que tiene que caer es Peter Lin. O sea, este señor, el dueño del Valencia, salvó al Valencia de en aquel momento, uh-huh. Pero no está invirtiendo. Entonces, oye, vende el club, porque si no creo que se puede ir, como ya ocurrió un año, a segunda división.
Sí, como dices, el equipo de Pipo Baraja siempre es el entrenador, el cabeza de turco, y como no gane en Girona y haga algo así medio regular el siguiente partido, lo más probable es que le corte la cabeza.
La única suerte, que si no me equivoco, el Valencia no juega competición europea, le pasa lo que al Sevilla, con lo cual van a tener tiempo para entrenar cada partido.
Sí, pero son muchas cosas, como dices, el estadio nuevo sin terminar, que está ahí todo a medias, sí. El club en manos de un empresario, en fin, son muchos detalles que hace que...
Por cierto, hemos dicho que juega el Madrid mañana en Champions frente al... ¿Quién? ¿Al Dortmund? ¿Has dicho o no?
No, el Dortmund no. Mañana juega el Madrid en casa contra... Buena pregunta.
Es un equipo alemán. Me suena que es un equipo alemán, pero no te preocupes que aquí tengo yo el dato. Sí, el Stuttgart.
El Stuttgart.
Vale, el miércoles jugará
el Girona contra el PSG.
Más ni menos que allí en el...
En el Campo de los Príncipes.
Qué bonito, ¿eh? Para el Girona.
Sí.
Y el jueves tenemos doble ración. A la misma hora, Atlético de Madrid-Leipzig y Mónaco-Barcelona.
Así es.
Por cierto, que va a pasar muy a menudo... Esto de que dos equipos se enfrenten, españoles, jueguen a la misma hora, porque con esta nueva Champions...
Sí, es una nueva modalidad, que se van a jugar 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, y ahí va a estar el tema para las siguientes eliminatorias. Yo lo veo, no sé, veo una competición que me gusta y la veo atractiva.
Bueno, vamos a hablar de el... Bueno, hemos hablado del Atlético de Madrid y, como no, hay que hablar de este Villarreal que este año parece que vuelve a las andadas. Es decir, a ser un equipo dispuesto a plantarle cara a los grandes. El Villarreal que ficha muy bien, que tiene un buen entrenador. Oye, y que ahí está. Ya tiene 11 puntos también, como Madrid y Atlético.
Así.
Y a contar con él.
Sí, el submarino amarillo sigue sin conocer la derrota en este inicio de liga. Le ganó a un Mallorca con uno menos, pero ahí sigue. El Villarreal es un equipo que siempre mantiene una buena dinámica, diría yo, durante la temporada. En casa siempre es un equipo fuerte y ahí tenemos al submarino amarillo que quiere dar guerra esta temporada.
Y mi mayor preocupación, ¿te acuerdas que te dije la primera jornada que me preocupaba mucho la Real?
Sí.
Pues cuidadito. Aunque es verdad que contra el Real Madrid dio una sensación muy buena. De hecho, yo creo que la Real mereció algo más frente al Madrid. Pero ojo con esta Real Sociedad, porque las dinámicas de los equipos suelen ser peligrosas. La Real tiene ahora mismo 4 puntos, tan solo. Está a 1 del descenso. Mañana no sé por qué juega contra el Mallorca. No entiendo a qué se debe, por qué juegan. No sé si es que tienen que adelantar el partido porque la Real tiene que jugar la UEFA. No sé por qué, pero juegan mañana un partido. Pero ojo con la dinámica de estos equipos, que la Real tiene una buena plantilla, pero el hecho de que se hayan ido algunos pilares parece que le pasa factura, ¿eh?
Claro, los han dejado un poco cojos, sí, el equipo... Mira, a la Real yo creo que le va a pasar como al Sevilla. Ha empezado mal, pero están como remontando. El Sevilla...
El Sevilla ya lo tengo a dos puntos de meterse en la Conference.
Ahí está. Le ganó 1-0 al Getafe. Con un gol de un jovencito, ¿eh? Metió el señor Jesús Navas.
Sí, sí.
Estaba como 4 o 5 años sin meter un gol con el Sevilla.
Lo vi en el resumen.
Sí, nos da mucha alegría que nuestro campeón del mundo esté todavía en activo.
Y en estas primeras jornadas destacar a un Celta de Vigo que siempre parece que todos los años... Tiene plantilla como para estar ahí.
Sí, el Celta de Vigo, fíjate, estaba jugando hasta con 7 jugadores del filial. Otro dato importante gusta mucho cuando apuestan por la cantera. Ganó el partido, 3-1 al equipo de Ronaldo, el fenómeno, y ahí está el Villarreal, el Celta de Vigo.
Pues nada, pues vamos a ver, es muy pronto todavía, es muy pronto, hasta que no pasen 12, 14 jornadas no vamos a saber realmente dónde va a estar cada uno.
Porque... hasta que no llegue enero o así, no, sí, no podemos hacer un juicio de valor.
No, ahora mismo ganas dos partidos y te metes en Europa y pierdes dos partidos y te vas
y te hundes.
Con lo cual, es muy pronto. En segunda división, mala jornada para...
Muy mala.
Para los nuestros, para el Cartagena, para el Elche y para el Zaragoza.
Mira, el tema del Cartagena, un gol a 8 minutos del final dejó... al Cartagena, sí, los 3 puntos en el Tartiere. Luego estuve viendo la rueda de prensa y al Pitu Abelardo se le fue un poco la olla diciendo...
Bueno, es que el Pitu cuando se le va...
Tiene carácter. Pero bueno, le preguntaron algo así de que si el equipo iba a seguir con el objetivo de ganar y dijo que el objetivo de... algo así como que el objetivo del Fútbol Club Cartagena era permanecer en segunda. No se podía comparar al Oviedo porque el Oviedo tenía 100 veces más de presupuesto. Y bueno, estuvieron en un tira y afloja que yo creo que un veterano como el Pitu no debería entrar.
Yo que tengo aquí a un gran aficionado del Cartagena, que es Antonio Culeañez, yo creo que la afición del Cartagena lo que firma este año es no sufrir, no sufrir, estar allá a media tabla, oye, y ya dependiendo de las rachas y de los resultados... si te puedes meter arriba, vale.
Ahora mismo solamente lleva 3 puntos de 15 posibles y el Cartagena ahora mismo, el Cartagonova, la parroquia está con las orejas tiesas.
En fin, en segunda división perdió el Zaragoza.
Sí, sí.
En Burgos, aunque continúa líder, y va a estar, como siempre, muy bonita esa segunda división, donde vuelvo a destacar al Dense, un equipo de una ciudad pequeña que perdió en Valencia frente al Levante porque le expulsaron a 2 jugadores, terminó con 9, pero ojo con lo que está haciendo el Eldense, que no le damos aquí en la provincia de Alicante, no le damos valor.
Sí, por cercanía no le damos valor, está muy cerca.
Escúchame, que es que Elda tiene una población... ¿qué habitantes tiene Elda? O sea, tampoco estamos hablando de... ¿cuántos habitantes tiene Elda? Que lo voy a mirar en el tío Google, me lo va a decir. Escucha, 52.000.
Fíjate.
La mitad de Torrevieja. Y están en segunda división. Y además, otro año más, parece que se pueden pasear tranquilamente.
Sí, ahora mismo le están disputando el puesto al Elche, que el Elche va... Bueno. Va muy, muy mal. El Elche contra el Granada, que empataron a 2. Dos equipos que aspiran a ser candidatos al ascenso. Pues mira, el equipo de Der Sarabia, que sigue sin conectar con la grada y conmigo, porque no es un entrenador de mi agrado, yo creo que no tiene mucha esperanza de hacer una buena temporada este año, porque el Elche está con 4 puntos y ciertamente... no le
vamos a ver qué es lo que ocurre con los equipos de segunda división. El Torrevieja, que está disputando este año la Liga Comunidad, empató a 1, me han dicho, en el campo del dame un segundo que te lo digo ya. 1-1 en Calpe. Bueno, es una nueva categoría y a esperar a ver esta renovadísima plantilla cómo funciona.
A ver, el Torrevieja lo que tienen que hacer es sumar de poco a poco, contar con los chavales que está contando y tener un equipo competitivo. Estas categorías son muy difíciles, la gestión del club también lo es. Merecemos un equipo en la ciudad de Torrevieja con más categoría, pero bueno, vamos a ir poco a poco.
Sí, no, hay que... para que el fútbol vuelva a ser lo que era en la época de Segunda División B, nos queda trabajar mucho, ver qué vamos a hacer con el Vicente García para que... bueno, pero es que es muy complicado. Es que es muy complicado porque nos metimos ahí en el pozo y ahora, bueno, se está saliendo, ¿no? Pero es que llegar a primera red, por ejemplo, que sería la segunda B de antes, es muy difícil. Pablo, te doy un minutito para que hables de tu Premier, hombre. Pablo Martínez, que es un enamorado de la Premier League.
Sí, me gusta mucho la Premier League. Me vi el Tottenham Arsenal, que el equipo de Arteta ganó por la mínima en un sufrido derbi londinense, y solo está a 2 puntos que le separan del City, de su mentor Pep Guardiola. El City que ganó 2-1 al Brentford con doblete del Cibor Haaland, que se quedó a solamente un gol de hacer, tú fíjate, tres hat-tricks en 3 jornadas seguidas. Solamente se quedó un gol. Creo que había un dato que hacía 80 años que no se hacía eso. O sea, un auténtico disparate. Haaland es un killer del área.
Sí, y es un killer menos cuando juega contra el Real Madrid.
Bueno, un partido malo le puede salir a cualquiera.
Que cuando juega con el Madrid ni está ni se le espera.
También puede ser mérito de la defensa del Madrid.
Si yo no digo por qué, pero es casualidad.
Lo que está claro es que los Citizen quieren ganar su quinta Premier consecutiva, algo que no ha hecho nadie. Y el único que yo le veo con aspiraciones para darle un poco de guerra es el Arsenal de Arteta, que me está gustando
mucho.
Acuérdate
que como Vinicius se le canse a Florentino, no descartes que el año que viene esté Haaland en el Real Madrid, año que viene.
Vamos, sería maravilloso para la Liga Española y sería un terror para las defensas de cualquier equipo.
Pues tú imagínate tener a Mbappé en la izquierda, tener a Haaland de delantero centro y en el otro lado Rodrigo o el que pongas. Por eso te digo.
Pues nada, cogemos las maletas y nos vamos.
No, te digo una cosa. Vinicius... entre sus declaraciones polémicas, su comportamiento y el rendimiento, que de momento está siendo regular, como se descuide, el amigo Florentino va a decir: Vini, gracias por tus servicios, 500 millones de euros tiene la culpa.
Ha tenido un inicio muy discreto de temporada y lo único que ha llamado la atención han sido las jaimitadas que ha hecho con su carácter. Pero bueno, vamos a dejarnos esto porque, como he dicho, el Madrid tiene un equipazo y mañana va a jugar Champions.
Vinicius, balón de oro.
Sí, sí, lo más seguro.
Pues yo se lo daría a Carvajal.
O a Rodri.
Es que, claro, ya estamos con el rollo del Balón de Oro.
Sí, porque ha ganado la Champions.
¿Quién ha ganado la Champions? El Real Madrid. Sí. ¿Quién ha ganado la Eurocopa? España. Uh-huh. ¿Qué jugador estaba en los dos equipos?
Dani Carvajal.
Ya está. Uh-huh. Es que no hay...
Pero es que parece que para que le den un Balón de Oro a un español tienen que alinearse los planetas.
Escúchame, es que no puede... El Balón de Oro tiene que ser para uno de los grandes que vende camisetas. Y Carvajal no vende camisetas.
Ahí está.
Pero si alguien merece este año ser Balón de Oro es Carvajal. Porque ha estado en los dos equipos que lo han ganado todo. Bueno, el Madrid ha ganado la Liga. Ganó
la Champions
y Carvajal ha sido uno de los
mejores. Ha sido campeón de... Sí.
¿Qué más quieren los del Balón de Oro para dárselo?
Pues mira, yo creo que va a ser Vinicius y en un futuro será su compañero Mbappé, porque, como hemos dicho antes, está cuajando unas buenas actuaciones y no tenemos que descubrir nada de Mbappé. Fíjate, el otro día jugó el...
Ya, pero volvemos a lo mismo. Si Mbappé será buenísimo... Pero España ganó la Eurocopa.
Sí, pero el año que
ganamos... Y se supone que lo que se valora es el año natural.
El año que ganamos el Mundial, que estuvo Xavi, Iniesta y Messi...
Bueno, aquello fue tremendo.
Se lo dieron a Messi.
Que no le dieran el Balón de Oro
a Xavi o Iniesta. No vamos a discutir los Balones de Oro del mejor jugador de la historia, pero que no le dieran el mejor jugador del mundo, en este caso el Balón de Oro, a un español, fue...
El Balón de Oro lo hubiera merecido Raúl. En su día.
Sí.
Lo hubiera merecido Casillas.
Por supuesto.
Lo hubiera merecido Xavi, Iniesta. Quiero decirte, lo que pasa es que al final es verdad que se cruzaron ahí dos monstruos como fueron Cristiano Ronaldo y Messi, que venden
dominaron
muchas camisetas.
Sí, sí.
Y oye, al final... Pero yo creo que este año a los madridistas le daría una alegría tremenda que Daniel Carvajal fuera el Balón de Oro. Veremos a ver.
A los madridistas y a los españoles. Mira, antes de terminar, Iñaki, déjame que te diga un apunte. En la Liga Francesa, que también sigo...
¿También sigues la Liga Francesa, amigo?
A ver, sigo las ligas europeas.
¿Y la belga?
No, solamente estoy siguiendo la Premier, como no. y luego le he hecho un vistazo a la Liga 1, que es la Liga Francesa, la Serie A, que es la italiana, y la Bundesliga.
Sí, pero ves solo los equipos gordos, ¿no?
Pues mira, de la Liga Francesa veo el PSG, que ganó 3-1 con dos goles de Dembélé y un golazo de Fabián. Sí. El equipo de Luis Enrique no está acusando la marcha de Mbappé. Bueno. Y en la Serie A italiana, pues estoy siguiendo a la Juve, que empató, su segundo empate consecutivo. De hecho, está segundo, que el Nápoles es el primer equipo en la clasificación.
Si nos enredamos, mira, te voy a decir una cosa. Bastante es con la Liga Española para muchos oyentes que no les gusta el fútbol, pero que por lo menos conocen un poco a los equipos. Como nos enredemos con ligas extranjeras, nos echan de aquí, Pablo.
Bueno, pero hay que hacer siempre un repaso a las grandes ligas, que es importante.
Sí, 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 pero bueno, pero eso más adelante, cuando veamos, cuando empiecen a dar la talla en Champions, ¿sabes?
También.
Cuando empiecen a dar que la Liga Francesa es lo que es. Pero
la Liga Francesa es un monopolio del PSG.
Pues ya está. Igual que la Liga Alemana, hasta ahora era del Bayern y ahora se ha colado ahí
el Leverkusen de Xavi Alonso, que volvió a ganar ayer.
Xavi Alonso, que será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada 2025-2026, según avanza Onda Azul Torrevieja. Y si no, al tiempo.
Cuando Ancelotti quiera dejar el equipo, Xavi Alonso
este año
está preparado en la
Ancelotti,
recámara.
Ancelotti, yo creo que pase lo que pase, gane lo gane todo o no gane nada, creo que Ancelotti deja el Madrid.
Hombre, yo creo que se ha coronado. Sí. Se ha coronado ya, sí. Y
si lo gana todo, porque dirá, mira, ya lo he ganado todo, ahora que venga el siguiente. Y si la temporada no va bien, porque el propio Florentino dirá, es el momento del cambio. O sea que yo creo que Xavi Alonso no le importaría volver al nuevo Bernabéu. No ha sido todavía, ¿no?, a verlo.
No, todavía no. Lo he visto por fuera.
Tienes que ir.
Lo he visto terminado por fuera. Pero seguramente iré y será un concierto. Que, de hecho, ahora han suspendido los conciertos programados. Uno de ellos será el de Aitana, porque tienen que hacer la nueva acústica. Los vecinos del alrededor.
Sí, sí, hombre. Sí, ¿eh?
Se han quejado.
Van a poner unos paneles acústicos para que esos vecinos que viven próximos al Bernabéu no puedan, necesitan descansar, ¿no? Porque es un día otro.
Sí, se ve que la obra faraónica
han aplazado, entonces han aplazado el de Aitana.
El de Aitana y varios más hasta abril o mayo del año que viene. Todos los que habían programados están aplazados.
Pues qué lástima, porque, bueno, sí. Y en Navidad no van a hacer nada.
Nada, nada, nada.
Qué raro, qué raro.
Y hablando de conciertos, hay que destacar el fin de semana, el que tuvimos del Rock contra el Cáncer, Rock Against Cancer.
Has estado y me has dicho que muy bien los tributos.
Muy bien,
¿no?
Me gustó los tributos mucho, estuve los dos días. Y de aquí saludar a nuestros amigos Neil y Nacho del Monrus, que hacen una muy buena labor contra la asociación.
Pablo Martínez, fútbol es fútbol, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Iñaki.
En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol.